Pues vamos a aprender a comer, como todos los días a esta hora, todos los martes, nos acompaña nuestro nutricionista Luis García Rioja. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, vamos a aprender a comer y vamos a aprender cómo no sucumbir a esa avalancha tremebunda de polvorones, mazapanes, turrones, tortas imperiales. Seguro que me dejo muchos dulces típicos de Navidad.
Sí, la verdad es que dulces hay muchos y además en muy típicos nuestros, de nuestra zona, también de la zona de, sobre todo de la parte de Andalucía, que es la mayoría de los productos más asiduos en las Navidades suelen venir de allí. Y claro, es difícil hacerles un hueco tras copiosas comidas, aunque ya he de decir que con un poquito es suficiente.
¿De dulces o de comidas? ¿O de las dos cosas?
Ambas, pero bueno, es difícil que, digamos, resistirse, ¿no?, a ese pequeño... De hecho, no cabría ninguna duda en que estuvieran ausentes sería un pecado. Esos pequeños dulces que con un poquito ya nos endulza esa parte final del postre, aunque claro, debido a las copiosas comidas, estos banquetes que nos pegamos, estos homenajes, pues es que es complicado dejar hueco en el estómago.
Yo es que confieso que este fin de semana te dio problemas, ¿eh? Porque tenía el sábado y el domingo comidas y cenas.
Además, a mí se me juntan también cumpleaños, se me juntan también las cenas de empresa, bueno, un guirigay de cosas.
Me he tenido que hacer casi el menú para saber balancear lo que tenía que pedir en cada sitio, pero bueno, tengo mucha suerte porque no me gusta mucho el dulce. Entonces,
mira,
igual un trocito de chocolate, pero es que chocolate hay todo el año, y el único dulce que de verdad que sí que me gusta, y mucho, es el roscón que llega con los Reyes. O sea,
claro,
que yo me voy reservando para terminar la Navidad por todo
el colofón final, porque el roscón ya es el colofón final, el que marca el final de las Navidades, el final de los excesos y ya el principio de los remordimientos y de las propuestas de cara a una salud un poquito mejor.
Perdona en cuanto a alimentación. Remordimientos ninguno, porque aquí en Zaragoza después del de Reyes llega el de San Valero y en todo Aragón después el de San Blas.
Ya sé, es decir, sí, que de roscones sabemos en Aragón,
pues
es cierto,
claro,
es verdad.
Pues toda la de razón. Las cosas buenas se sabe, es lo que tiene. Nos ha hecho Luis un ranking de los 7 dulces típicos navideños. Bueno, insisto, lo más importante, tú lo decías, ¿no? Un poco el sentido común, la prudencia, pues saber que si hemos comido más antes de llegar al postre, pues a lo mejor el postre tiene que ser un poquito menos, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de azúcar que tienen todos ellos, ¿no?
Sí, desde luego, la gran cantidad de azúcar y también la gran cantidad de grasa saturada. Lo primero comentar que es algo muy curioso que estamos en una época navideña, una época de características cristianas. Es la celebración del nacimiento de Jesús, ¿no? Lo ensalzamos desde su nacimiento. Pero claro, todos nuestros típicos dulces navideños son paganos. Son de más bien de herencia árabe, de herencia de una cultura más bien musulmana. Claro, entonces para mí es bonito pensar en estas fechas, que es una manera de decir que estamos en época de tolerancia, en época de compartir, en época en la cual estos valores humanos y otros tantos se refuerzan y en este caso, hablando un poquito de la historia, de un territorio compartido por dos pueblos que se llevaron bien y estos son una de las cosas buenas que se llevaron a cabo, ¿no? Que se compartieron.
Bueno, tres, si incorporamos también a la religión judía, ¿no?
Desde luego, sí, la religión judía que siempre está un poquito más apartada, pero también hay que tenerla en consideración.
Todos en el fondo eran españoles, ¿eh? Esto no,
desde
no,
luego.
No,
de eso
no,
no,
lo
no, cabemos, ¿no?
No
cabe duda.
Da igual el credo que tenía cada una de esas culturas, ¿eh? Pero lo importante, como tú muy bien dices, es que de alguna manera coexistieron en el tiempo con sus más, con sus menos, pero de toda esa fusión es de lo que hoy somos, gracias a ellos, el presente de un país como el nuestro, y eso también tiene pues un reflejo directo en algo tan cultural, tan convivial y tan del día a día como es la comida.
Eso es, y además se nota que eran españoles porque justamente era lo que más les gustaba compartir, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? La comida. Entonces ahí se nota que todos éramos de la misma zona geográfica.
Bueno, nos vamos a por el turrón. Turrones hay muchos y de
turrón.
Todo tipo, y además yo creo que los productores cada año como también se esfuerzan para sacar de sus obradores pues novedades dentro de lo que es la tradición del turrón.
Sí, porque de turrones hay de muchas maneras. Tenemos el turrón de nueces y nata, el de tres chocolates, praliné, chocolate con frutos secos, chocolate con cereales. Bueno, una locura, yema tostada.
Pero luego resumimos en dos, el duro y el blando.
Claro, al fin y al cabo, el típico, el popular, el de toda la vida es el duro y el blando. El de Alicante, también denominado el duro, y el de Gijona, el blando. ¿Vale? Porque muchas veces pues oímos esas determinaciones y no sabemos cuál es el duro y cuál es el blando y se monta un cacao, ¿no? Vamos a hablar de duro y de blando. Al fin y al cabo, embargo, el duro y el blando se elabora con los mismos ingredientes, con almendras, con azúcar, con miel, con huevo y, en el caso del duro, un ingrediente extra que es la oplea, uh-huh, para darle ese tono eclesiástico, no típico de estas fechas. Pero claro, la manera de elaborarlos es distinta, ahí la diferencia entre la dureza. Entonces, en el blando la diferencia está en que hay que tener unos tiempos de cocción más controlados y un buen molde, porque si se te pega, adiós blando. Si se te pega, se te desmigaja, se te descrepraja y ya no tenemos turrón, tenemos turroncillos o peladillas de azúcar, al fin y al cabo.
Oye, ¿y cuál engorda más o engordan igual? Porque si los ingredientes son los mismos.
Engordan igual, al fin y al cabo, cada 100 gramos de producto, que es una tableta de 100 gramos, ¿no?, encontramos unas 500 kilocalorías en total. Entonces, si nos comemos una porción, unos, digamos, 100, o sea, de esos 100, unos 10, pues estaríamos consumiendo alrededor de unas 150 kilocalorías, algo así.
¿En cuánto de la porción?
Bueno, es que cuando digo 10, más o menos son 15, ¿vale? Entonces, voy a intentar ir un poquito más a lo alto, pero en 100 gramos, un 10 gramito serían 100, pero la gente, digamos, las monodosis estas que venden en los líneas de supermercado, y luego cuando nosotros tendemos a hacer el corte, lo hacemos un poquito más grueso y suelen ser unos 150 kilocalorías.
O sea, que eso es lo que nos engordaría un guirlache, que es como un dulce muy nuestro, muy aragonés, ¿no?
Eso es, nosotros también, ahí sacando pecho, muy bien, Javier, tenemos nuestro turrón. El guirlache, claro. Nuestro turrón, que es el, además, mismos ingredientes, pero lo mejoramos. Nosotros le metemos las semillas de anís, que siempre da ese toquecito especial, y caramelizamos el azúcar, porque somos más golosos.
Oye, atención a la pregunta que me acaba de soplar mi compañera Ana Vázquez, nuestra realizadora, por los auriculares, que me imagino que es lo que también se está preguntando mucha gente. ¿Y esos turrones, esos dulces que nos ponen sin azúcar, o apto para diabéticos, ¿esos bajan lo que sería el componente calórico o no?
Sí, en muchas de las ocasiones.
Uy, ese sí no me acaba de convencer del todo.
Es que hay algunas veces que son más aptos para diabéticos porque en vez de llevar azúcar, que es glucosa y fructosa, llevan solamente fructosa. Entonces bajan un poquito la carga glucémica, el índice glucémico, y se hacen un poquito más tolerables. Pero las calorías se ven afectadas un poco solamente. No obstante, cuando consumimos un turrón de los que vienen con edulcorantes, un turrón con todos estos edulcorantes artificiales, acesulfameca, ciclomato monosódico, aspartamo, sacarina, lo que queramos,
porque son cosas que no, ni me aprecio el nombre.
Esos, pues cuando vemos esos edulcorantes artificiales, sí que tenemos menor carga de calorías. ¿Por qué? Porque esos apenas aportan, incluso no aportan nada, y sí que se nota la diferencia. En el turrón se suele utilizar otro tipo, que son los edulcorantes de carga, sobre todo sorbitol, que sí que aporta algo de calorías, pero aporta la mitad o menos de lo que aportaría el azúcar común.
Bueno, nos quedan muchos dulces todavía porque has hecho un ranking, ¿verdad? Vamos a ver si podemos repasarlos todos. Vamos a hacerlo rápido y si no, alguno dejaremos para la semana que viene, si te parece, ¿vale? Otro muy típico y además la cuna del origen en Toledo, que a mí me explicaron que salió, si tú coges la evolución de la palabra mazapán, es una evolución de mazapán, masa de pan. Cuando de repente, uno de estos grandes conflictos que a lo largo de la historia ha habido, en uno de los conventos donde surgió el mazapán, acabaron refugiadas pues muchas familias, sobre todo mujeres y niños, que no podían alimentarse, pues hicieron la masa con lo que tenían más a mano, que era agua y almendras, para poder hacer una especie de pan, ¿no? Y de ahí surgió el mazapán.
Sí, sí, estaban sitiados allí en Toledo y claro, para darle un poquito de salida a lo que tenían y nutrir a la población a la que estaban albergando, pues hicieron el mazapán y de ahí se formó este producto típico del folclore navideño.
Pero esto no puede tener mucho aporte calórico porque son figuritas, son pequeñas.
Sí que tiene aporte calórico porque lleva buena cantidad de azúcar, lleva buena cantidad también de huevo y bueno, y la almendra también es calórica porque lleva grasa y al fin y al cabo, pues todo esto sí que es un poquito menos calórico que el turrón. Estaríamos hablando de unas 400 kilocalorías cada 100 gramos, que sería 100 kilocalorías menos que el turrón, pero es calórico, ojito que es calórico.
100 gramos, 450 kilocalorías.
Sí, entre 400 y 450, sí. Es calórico porque eso, porque se nota que es contundente en azúcar, es contundente en almendra y hay una fuerte carga calórica por ello.
Pero si una unos 70 minutos de elíptica a buen ritmo sirven para quemar unas 700, 800 calorías, madre de Dios.
Sí, hay que tener cuidado, pero claro, son cada 100 gramos de producto. Cuando nos tomamos una figurita de estas que llevan los típicos adornos navideños,
25.
O incluso menos, dependiendo si son pequeñitas. Entonces bueno, hay que tener a eso un poquito de cuidado. Con moderación todo se aprovecha mejor y se disfruta más.
Venga, estamos esperando el polvorón.
Sí, el polvorón. El polvorón es un producto en el cual se añade un ingrediente extra.
La manteca de cerdo, ¿no?
Que es la manteca de cerdo. Entonces, añadimos manteca de cerdo, almendra molida, en algunos casos se le añade un poquito de canela, limón rallado y azúcar, sobre todo azúcar. Mm. Y en este caso, claro, la textura es distinta porque al morderlo se disgrega en la boca, tiene ese efecto como de que se hace polvo, ¿no? De ahí es su nombre. Mm. Y claro, es un producto muy calórico, más calórico que el turrón, porque la manteca de cerdo, esa grasa aumenta las calorías. Entonces sí que hablaríamos de un producto que supera las 500 kilocalorías cada 100 gramos.
Uf, ¿y polvorón y mantecados es lo mismo?
Es parecido, solo que el mantecado tiene una forma distinta de elaborarse, es un poquito más compacto, se le añade en muchas ocasiones semillas de sésamo, semillas de amapola y le dan una consistencia distinta. Además, allí sí que de verdad no perdonan la canela, es decir, el mantecado casi siempre suele llevar canela como ingrediente básico en su receta.
También son muy típicos los roscos de vino.
Sí, los roscos de vino sería nuestra galleta en forma de rosquilla que se le da un toque especial aportándole moscatel o vino dulce y frutos secos. Y luego todo eso, cuando una vez se fríe, se le añade azúcar glas para dar ese efecto nevado, para dar ese efecto más navideño, si cabe, a esa rosquilla, en este caso nuestra rosquilla española de Navidad.
Y esto de calorías irá poco más o menos todo por lo mismo, ¿no?
Sí, anda todo muy parecido. Y además también hay otro puesto
estaba
muy...
Estaba pensando por la fritura, al freírlo que también
claro,
cogerá más, ¿no?
Es, eso es, aquí añadimos aceite, que es un toque más de grasa, aunque al fin y al cabo esa parte de aceite es por la parte de manteca que no echamos, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo es calórico igual, pero eso hay que tener cuidado porque también lleva mucho azúcar. Uh-huh.
¿Peladillas? Que las has incorporado, me ha hecho mucha gracia.
Sí, las peladillas es que es el adorno de nuestras bandejas. Además, no solo en Navidad, sino también en los bautizos se regalan peladillas.
Claro, yo es que no las asociaba a la Navidad.
Sí, pero sí, en Navidad se utiliza mucho para adornar bandejas. Tal y cual las conocemos ahora, son originarias de Valencia, que es almendra confitada. Y en realidad la peladilla es muy antigua, porque viene de la época greco-romana y como no había azúcar aún, lo que se utilizaba era harina y miel y se envolvían, ¿no? Y se utilizaba eso para ceremonias. Y en este caso es uno de los, digamos, de los toques decorativos en forma como de bolitas de nieve, por hacerlo de alguna manera así, en nuestras bandejas. Y además también las hay de colorines con colorante alimenticio para dar un toque más gracioso y animado para también los niños.
A mí no me han gustado en la vida las peladillas.
Me parecen muy fuertes en cuanto a ese azúcar que se nota al morder. Entonces, sí que es verdad que la aceptación no es para todas las mandíbulas.
No, para los dentistas, que el menudo trabajo, buah, como sí. Le hincas el diente a una peladilla.
Sobre todo después de consumir todos estos típicos dulces que estamos diciendo, al lavarse bien los dientes, no solo por el turrón duro, sino también por las caries.
Bueno, ¿y del roscón qué contamos?
¿Del roscón qué vamos a contar del roscón?
Que pues, está muy bueno.
Que está buenísimo, que es un bollo en forma de rosca, una torta, que además tiene su origen en la época también greco-romana, cuando los esclavos lo consumían al finalizar las labores del campo y le incluían una haba dentro, una haba seca. De ahí la típica haba que si te toca...
Sí, el tonto de la haba, ¿no? Dice.
El tonto de la haba.
Tienes que acabar pagando el roscón.
Entonces, a pagar el roscón y aunque no le hayas traído tú, es lo que toca. No, en verdad, al fin y al cabo, esa es la, nuestra tradición, digamos, entre amigos, pero luego a nivel familiar siempre paga el padre.
Fíjate que yo pensaba también que los roscones tenían mucho que ver con como un rito de fertilidad, ¿no? Que se abrían, se rompían encima de la cabeza de los novios en la cultura romana cuando se emparejaba la gente. Es algo cierto. Muy importante, porque obviamente tú nos has hablado de un montón de dulces que van a estar en nuestras mesas en los próximos días. Claro, no es lo mismo si compramos un producto industrial que si lo hacemos en un obrador de confianza de nuestro barrio, de nuestro pueblo, donde los materiales que van a utilizar, los ingredientes, mejor dicho, van a ser de primera calidad y huyendo de cosas como las grasas saturadas o los aceites de palma, ¿no?
Sí, porque claro, estos productos, cuando los consumimos de manera tradicional, cuando los consumimos de parte de productos elaborados a mano o de elaboración artesana, vemos que están exentos de aceite de palma, yo así lo he visto. Sin embargo, cuando acudimos a turrones más industrializados, turrones que vienen de marcas, de multinacionales, de la industria alimentaria, sí que añaden aceite de palma para abaratar costes y sobre todo para digamos, aumentar la productividad. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros desde aquí, desde este medio, pues lanzamos esa alerta de que si queremos un turrón de calidad, si queremos un turrón más sostenible para el medio ambiente y además un turrón que nos va a aportar menos cantidad de grasa saturada, vamos a consumir el que es artesano, el que es más gourmet.
Vamos, en el fondo el consejo de siempre, vamos a mirar las etiquetas y vamos a comprar en los establecimientos que nos ofrecen una confianza en la calidad del producto,
claro,
¿no?
Desde luego, y además es que aquí en España casi todos los productos, la base es almendra. Entonces, España es el segundo productor mundial de almendra y encima Aragón el segundo nacional. Uh-huh. Así que apoyemos nuestra tradición, nuestro producto y sobre todo nuestra labor artesanal y nuestros obradores.
Luis García Rioja, nuestro nutricionista de cabecera, muchísimas gracias. Fíjate que ya la semana que viene igual podíamos hablar de menús. ¿Nos ayudas a hacer menús equilibrados para Nochebuena?
Vamos a intentar hacer menús lo más equilibrados posibles de cara a que lleguemos a estos dulces navideños con un poquito menos de sobrecarga estomacal.
Venga, pues preparamos un par o tres de propuestas, ¿te parece?
Muy bien, perfecto.
Venga, hasta el martes que viene.
Hasta el martes, gracias.